me podrían calificar de asesino porque participé en las ejecuciones extrajudiciales de mi país. Participé en los llamados falsos positivos. Fui oficial del ejército entre noviembre del 2005 y mayo del 2006. Participé en ejecuciones extrajudiciales porque hacía parte de mi trabajo cuando era oficial. Se firmó un acuerdo de paz que me otorgó unos beneficios. Y yo tengo dos opciones: esconderme, meter la cabeza entre la tierra, quedarme en casa y disfrutar de la libertad que me dieron por acogerme a la Jurisdicción Especial para la Paz, o dar la cara y reparar y tener todos estos problemas y aceptar que hay un montón de gente que me diga que soy un grandísimo hipócrita. Yo opté por la segunda. Y la mayoría de personas que han sufrido a raíz del conflicto y me han dicho que soy un hijo de puta, hoy en día somos amigos y trabajamos juntos por paz. Yo sé que la empecé cagando. Ayer tuve una reunión con madres que perdieron a sus hijos en falsos positivos, y una de ellas se me acercó y me dijo, todo esto después de una charla súper complicada donde el asunto empezó así: eres un hijo de puta. Y al final se me acercó y me dijo, ¿y le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cuánto mide? Y le dije, yo mido 1.91. Me dijo, mi hijo medía 1.90. Me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y la abracé. Y me dijo, ¿se siente lo mismo que abrazar a mi hijo? Él era así de grande. Parce, si eso no es restablecer el conflicto, si eso no es restablecer el daño que hicimos, ¿qué es?
Qué vaina tan brava esta. Qué vaina tan brava, fraile. ¿Qué es esto?
Gustavo, mire, es un testimonio que encontramos en las redes sociales. Habla el teniente en retiro del ejército, Juan Esteban Muñoz, un militar que luego de confesar ante la JEP, como usted lo escucha, haber participado en la ejecución de falsos positivos y haber pagado 5 años de cárcel, se dedicó durante su proceso de reclusión a buscar a las familias de sus víctimas para pedirles perdón, pero además para repararlas de una manera muy particular. Hoy tiene una fundación que se llama la Fundación Fraterno y que promueve espacios de reparación así, de frente, con las víctimas del conflicto.
Juan Esteban, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy impactados, le tengo que confesar, no conocía el audio, me había comentado Juan del tema de ayer que íbamos a tener hoy al aire, pero no había oído el audio y lo oí como millones de colombianos hace un momento por primera vez. Muy difícil reconstruir una vida así, pero también muy difícil tomar la determinación de reconocer que uno participó en los falsos positivos pudiendo quedarse callado como muchos otros, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es difícil y es una tarea la cual lo pone a uno ahí como en el punto del índice de muchas personas, pero bueno, también yo soy de la mentalidad de si alguien hizo el daño, pues debería ser la primera persona interesada en repararlo. Entonces, pues aquí estamos, y sí es difícil, pero hemos logrado cosas maravillosas y la intención, la idea y la pasión por seguir está.
Juan Esteban, no quiero entrar en detalles profundos porque además el objeto de esta charla es destacar precisamente esa capacidad de volverse a levantar, de reconocer unas actitudes y unas acciones que fueron, pues francamente, terribles para muchas familias y ver hacia adelante. Pero le quiero preguntar, así muy concretamente, sí, ¿usted asesinó gente como parte de ese escenario terrible de los falsos positivos?
Sí, yo participé en ejecuciones extrajudiciales en falsos positivos.
¿Cuándo se dio cuenta que había sido un error? ¿En qué momento usted dice, o desde el principio, siguiendo órdenes, usted sabía que estaba haciendo algo que no estaba bien?
Yo creo que aquí nos toca aclarar y hagamos un paréntesis con el tema de siguiendo órdenes, y es que yo no alcanzo a ver por qué tanta gente como interesada en el tema de la orden, es que se nos dio una orden, es que a usted le dijeron vaya, haga tal cosa, y usted inmediatamente fue y la hizo. Y es que mira, si tu pregunta es precisamente que cuando me di cuenta, y es en ese entonces nosotros no hacía falta que nos dieran una orden, al menos las personas que participamos en ejecuciones extrajudiciales, no hacía falta que fuera una orden implícita de vaya, coja a esta persona, asesínela y cometa un falso positivo. No era una orden, estábamos todos tan enfermos de guerrerismo y éramos como tan inmaduros, había ese ambiente en Colombia que se respiraba de sangre, que creíamos que lo que estábamos haciendo era correcto. Y pasaron muchísimos años, yo tomé una decisión en el momento que todo se me complicó y me salió una condena altísima, tomé la decisión de que no quería pagar cárcel y me fui huyendo a Europa, donde estuve viviendo con otra identidad durante mucho tiempo, y fue allí viajando, huyendo con documentación falsa y demás, que fui captando ese mensaje de lo que hice estaba mal. Yo en ese entonces, aunque entre noviembre del 2005 y mayo del 2006, creía que lo que estaba haciendo era necesario, no correcto, porque pues, obviamente teníamos pleno conocimiento de que lo que estábamos haciendo no era correcto, pero sí lo creíamos necesario. Entonces no es cuestión de uno escudarse, porque sería muy cobarde, yo se lo digo cuando tengo conversatorios con las víctimas, sería muy cobarde de mi parte decir, es que yo recibí una orden y la cumplí a cabalidad para cometer falsos positivos, sino que era como todo el engranaje, y obviamente pues había superiores y había gente que estaba en altos cargos que daban el respaldo y que lo aconsejaban, pero nosotros mismos éramos los que seguíamos ese camino de guerrerismo, de esto hay que hacerlo, es necesario y vamos para adelante porque creemos que hay unas vidas que valen más que otras y esto es lo beneficioso para la institución. Y resulta que lo que hicimos fue mancillar el nombre de la institución totalmente, y precisamente si alguien le ha hecho daño al ejército hemos sido nosotros los que participamos en falsos positivos. Luego de esto, pues de aclararte esto de las órdenes, pues te respondo y nada, viviendo en Europa, conociendo otras personas, otra mentalidad, tomé la decisión de, bueno, a mí me está ganando el no poder dormir, el tener un delirio de persecución, entonces tomo la decisión, regreso a Colombia a afrontar mi situación jurídica, me entero de la Jurisdicción Especial para la Paz y digo, bueno, pues si voy a recibir beneficios por aquí y demás, pero todo lo hice con esa intención como de recibir beneficios. Todo hay que ser muy claro, y sé que suena muy crudo y sé que hay mucha gente que no le gusta, pero es que así fue, con esa intención lo hice. Y estando en la cárcel recibo una visita de mi padre fue a visitarme. Mi padre fallece dos meses después de esta visita, pero en esa visita me dice, hijo, estoy feliz de que estés acá, estoy feliz de que estés en la cárcel, ya no estás huyendo, de aquí saldrás con tu propósito de vida, saldrás conociendo el amor, y saldrás combinando tu pasión con tu propósito. Y yo pues la verdad no le entendía nada a mi padre que me estaba hablando. Yo en ese momento tenía una novia y yo dije, no, pues si yo ya conozco el amor, yo ya sé que mi propósito de vida es hacer deporte extremo, porque soy deportista extremo, soy instructor de paracaidismo y hago salto base, y que combine mis pasiones, no sé, mi papá estaba mal ya y no sé qué me está hablando. Y estando detenido empecé con este tema de la reparación, comprendí que mi propósito de vida es reparar, mezclé la pasión de los deportes extremos con la reparación, y estando detenido encontré, conocí y a quien hoy en día es mi esposa.
Oiga, hablemos precisamente de eso, pasemos ya al momento en el que usted decide crear la Fundación Fraterno y dice, voy a buscar a los familiares de las víctimas para parármeles enfrente a pedirles perdón, pero además a decirles, camine y salte conmigo a 10.000 pies de altura, que es casi pedirle a esa persona que confíe su vida.
Claro, porque el salto es en tándem, ¿cierto?
Sí, saltan y es
que sí, yo soy instructor y van enganchados a mí.
Exacto, enganchados. Sí. Yo he hecho ese salto y uno tiene que tener plena confianza. Yo confié en Iragorri, con quien salté. Me morí del susto, pero tenía confianza en él. Eso es una prueba que la gente no entiende. El terror de pararse en un avión y que usted lo saque
al vacío.
Al vacío, el señor instructor. ¿Cómo logró hacer eso y cuántos saltos ha hecho con esas familias?
Pues mira, lo primero fue, estando detenido, yo monté un gimnasio dentro del batallón donde estaba detenido y empecé a atender víctimas del conflicto armado en el gimnasio. Pensaba que brindarles gimnasio gratuito era reparar, pero luego con el tiempo e indagando y escudriñando en temas de reparación descubrí que no era así. Entonces empecé como a darle forma a esto, a tener un acompañamiento psicosocial, empecé a meter un enfoque diferencial donde no es lo mismo reparar a una víctima con un determinado hecho victimizante que otras con unos hechos victimizantes más graves. Entonces esto fue creciendo y hasta que un día digo, bueno, yo quiero montar una fundación, quiero que eso sea mi propósito de vida, este es mi propósito de vida y quiero que esto sea mi derrotero de aquí a que fallezca. Que lo hago, atiendo un montón de personas, un montón de víctimas, hechos victimizantes como desplazamiento y demás. Hubo una persona, una víctima con un hecho victimizante bastante grave, el homicidio de su padre y de su tío, pero el victimario eran las FARC. Y ahí comprendí que no es solo reparar a mis víctimas directas, sino que como actor de conflicto pues lo que hay que hacer es reparar el tejido social que fue impactado negativamente en el conflicto. Entonces le voy dando forma a esto y yo me reúno con gente, entre ellos mi hermano, quien se sienta en el papel y le da una estructura a todo esto que yo tengo en la cabeza de cómo me imagino la fundación y cómo debería ser nuestra metodología de reparación. Luego me uno con un psicólogo, Aníbal Hernández, quien también sabe mucho en temas de reparación, y empezamos como a darle forma a todo esto. Luego él trae otros dos psicólogos, entonces esto empezó como a crecer, hasta que dijimos, bueno, ya tenemos algo entre manos, tenemos nuestra propia metodología, pero yo estoy jugando en ligas pequeñitas. O sea, no quiero, bajo ningún concepto, que se entienda que un hecho victimizante como el desplazamiento es algo menor, pero igual pues no son mis víctimas directas. Está un poco más como más asumido el hecho de me desplazaron, pero no es ese dolor tan gigantesco. Entonces decido que la Fundación Fraterno de jugar en la Champions, y digo, pues llamemos a víctimas de falsos positivos, llamemos a las mías directas, y miremos a ver qué pasa. Yo cojo el teléfono y mira, yo he estado parado en la cornisa de un edificio a 100 metros del suelo, dispuesto a hacer un salto base, pero yo no temblaba tanto ni tenía tanto miedo como el día que cogí el teléfono a llamar a una víctima de falsos positivos. Fue durísimo, súper complicado, no te voy a decir que no da miedo, da pavor, da pánico. Pero bueno, lo hice, cogió el teléfono y le dije, mire, yo soy tal, estoy detenido en este momento, tengo un gimnasio que quiero hacer fundación y pues yo llamo a pedirle perdón y a ponerme a su disposición. Y las cosas se fueron dando, fuimos como moldeando esa metodología. Las conversaciones al principio eran durísimas, no era tan fácil, la verdad, hasta que un día digo, bueno, pues reunámonos, hagamos un conversatorio. Yo hago un conversatorio dentro de un centro de reclusión militar, en el gimnasio que yo tenía, que yo había montado, todo esto sin pedir permisos ni nada, sino entrándolas como si fueran una visita mía, que ellas accedieron a eso, y al final nos vimos en el gimnasio que yo había creado en el batallón, seis madres que perdieron a sus hijos en falsos positivos, y yo, sin psicólogo, sin abogado, sin trabajador social, sin terapeuta ocupacional, simplemente ellas y yo. Esto fue, bueno, yo dije, si sale bien va a ser maravilloso, y si sale mal, pues bueno, lo normal, ellas tendrán que hacer su proceso de catarsis, y si es lo que necesitan, ya sea insultarme, pegarme, decirme todo lo que piensan, pues aquí estoy. Comprendí que lo único que hay que hacer es sacarse el corazón, ponerlo encima de la mesa y hablar con la verdad directa, claro, cruda. Uy. Y salió maravilloso.
Mire, yo quiero sumar a esta conversación a Cecilia Arenas. Ella hace parte del colectivo de Madres de los Falsos Positivos. La víctima realmente fue su hermano, Mario Alexander. Cecilia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Difícil perdonar, ¿no? Difícil entender, difícil aceptar.
Muy difícil, pero es posible. Demasiado posible, demasiado difícil.
Sí, por donde
se... Pero mire, bueno, sí.
Cecilia, ¿usted saltó con Juan Esteban?
Sí, señor. Le entregué mi corazón y le entregué mi vida a Juan. Y ahorita, en ese momento, me siento súper bien y le puedo volver a entregar mi vida a él.
¿Qué se le pasa por la cabeza cuando lo ve a él y piensa en su hermano?
Cuando lo veo a él y pienso en mi hermano, solamente me da un sentimiento de no haberle hecho caso más antes a mi madre. Cuando mi madre me decía, hay que perdonar. Y yo, llena de rabia, le decía, ay, mi mamá está loca, ¿cómo está hablando de perdón? Si fue a mi hermano el que mataron, con mi mamá, ¿cómo va a decir eso, mamá? ¿Cómo va a decir eso? Fue algo duro, algo difícil, pero hoy en día entiendo lo que es el perdón, pero el perdón verdadero. No un perdón como muchas personas dicen, ay, sí, perdonemos, ya, no, eso no. El perdón debe salir del muy adentro del corazón. primero perdonándonos nosotros mismos, para poder dar el perdón y para poder recibir el perdón.
Cecilia, usted que está en contacto permanente con familias que han sido víctimas de estos falsos positivos, ¿cree que para algunas es prácticamente imposible sentarse con una persona como Juan Esteban y mucho menos saltar con él de un avión? ¿O cree que cada vez hay más posibilidades de que lo hagan?
Sí. Sí, hay más posibilidades. En el medio en el que yo ando ahora actualmente, conozco muchísimas víctimas, que así como perdieron a sus seres queridos, también dicen, yo quiero aprender a perdonar. Me dicen, Cecilia, ayúdeme a aprender a perdonar. Yo quiero aprender a perdonar, yo no puedo seguir con este odio, con este dolor, porque cuando uno no perdona, uno mismo, mire cómo son las cosas de la vida, a nosotros nos hicieron un daño, pero este odio y estas ganas, esta sed de venganza, lo va calcomiendo a uno mismo. ¿Por qué? Porque está uno a toda hora, perdóname la palabra, ay, ese tal por cual, ese no sé qué, eso sí, estamos calcomiéndonos nosotros mismos. Cuando se hace el proceso de perdón y se perdona con el corazón, se perdona realmente, ya no se dice ese tipo, esa gente, eso es tal por cual, no. Ya se dice, ah, sí, los que mataron a mi hermano, los señores que mataron a mi hermano, trabajo con los señores, ¿sí? Entonces, ¿ves el cambio? Hay un cambio muy distinto, claro, en que tú me oigas decir vulgaridades.
Exacto.
A yo decir ese señor.
Es correcto. Ya se le da
cambia
una identidad y cambia todo. Estamos hablando con Juan Esteban, militar que participó en los falsos positivos y que ha dedicado su vida a través de la Fundación Fraterno a tratar de resarcir un poco de ese daño que se hizo, y lo hace, entre otras cosas, saltando en paracaídas con familiares de las víctimas. Juan Esteban, muy puntualmente, ¿cómo fue ese salto con Cecilia? ¿Cómo fue ese salto al aire, al vacío?
Pues, bueno, Ceci, buenos días.
Hola, mi Juanito, buenos días.
Por acá. Me encanta que estés por acá.
Gracias, Juanito.
Pues, al principio, obviamente, cuando se lo propuse, fue como, uy, saltar de un avión. Pero bueno, a través de la metodología que realizamos, que se llama Encuentros del Alma, comprendimos que qué mejor prueba de confianza, de recuperación de la confianza y de restablecer el tejido social que poner tu vida en manos de las personas que te hicieron daño y ahora confiando de que la van a cuidar. Yo tengo bastanticos saltos, tengo como unos 5.500 saltos en total entre los de avión y los saltos base, y este fue muy con muchísima responsabilidad. Cuando he saltado con una víctima es una responsabilidad gigantesca, todo tiene que salir perfecto, entonces uno también va muerto de miedo. Pero apenas salimos al aire y soltamos todo lo que hay que soltar, cambia el chip, se conecta, y te puedo decir que es de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida.
Debo confesarle también una cosa a los dos y a los oyentes. En varias partes de esta entrevista estaba a punto de escurrir lágrima desde el comienzo, desde el mismo testimonio grabado de Juan Esteban, pero donde sí casi se me sale, y es curioso, es cuando oigo el cariño con que Cecilia saluda a Juan Esteban. Ahí sí, casi que no la puedo seguir. Cecilia,
pues,
¿es posible volver a tener un proceso de reconciliación tan profundo que incluso se sienta afecto y aprecio por la persona que representa el dolor de la familia con la muerte de su hermano?
Sí, señor, claro que sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí hay un pedacito que nos saltamos, tanto Juan como yo al principio. Mira, cuando yo estuve en el batallón, yo fui una de las personas que fui un poquito más dura con Juan. Yo le dije a él directamente, Juan, tú estás haciendo esto, ¿por qué? Porque tú tienes que hacer un proyecto de vida. Todas las personas que están presas, todos, sin excepción, bien sea en las cárceles, en las casas, en una institución, deben de hacer un proyecto de vida. Yo lo digo porque, sí, yo lo digo porque yo voy mucho a las cárceles. Y lo digo con orgullo, me gusta ir a las cárceles porque me gusta poner cuidado, me gusta escuchar, me gusta hablar y me gusta hacer esos proyectos de vida con ellos. Yo le pregunté a él eso. Cuando terminamos de hablar, y entonces él me dijo, se quedó mirándome a los ojos así, todo grandotote, y yo ahí sentada, y se quedó mirándome y me dijo, sí. Y todas las que íbamos ahí nos quedamos calladas. Porque algunas de las madres que estaban ahí conmigo no sabían qué era el proyecto de vida. Pero sin embargo ellas se quedaron mirándome a ver qué cosa era lo que yo decía. Cuando él terminó de hablar eso y él terminó, yo le dije a él, yo quiero saltar. Y él se quedó mirándome. Mire, mejor dicho, es que yo no sé cómo decírtelo para que me crean. Como que él se puso pálido, como que los ojos se le hundieron y como que el corazón le hacía toc, 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 toc. Y él dijo, ¿en serio? Le dije, sí, yo quiero saltar.
Es una historia, mire, es que sí, es que es una historia. Yo sé que los oyentes que están pegados con nosotros, algunos es que ni se la creen. Yo quiero decirles a los dos que esto es inédito y que...
Discúlpate, cuento algo. Y
claro,
es que
claro, Juan Esteban.
Puede parecer algo así como, listo, saltaron de avión y la metodología incluye que al final haya esto como prueba de confianza y demás, pero la metodología incluye muchísimas más cosas que yo he ido a la casa de Ceci, es decir, Ceci ha abierto las puertas de su casa, porque hay una parte de la metodología que se va abriendo en nuestra vulnerabilidad, y ha abierto las puertas de su casa, yo he ido allá, he comido la comida que Ceci ha preparado para mí, es decir, me ha hecho el almuerzo, me ha invitado a almorzar, he estado en su casa, en su sofá, viendo una película que se incluye en nuestra metodología. Pero es que Ceci ha dormido en mi casa también.
No.
Antes de irnos a otra parte de la metodología que incluye el río Magdalena, que se llama Orillas de la Memoria, donde resignificamos esa sangre, tantos cuerpos, tanta muerte que ha llevado el río, los resignificamos y le damos ese sentido de que nos purifica, pues el día anterior ahí a marcharnos hacia el río Magdalena, durmió en mi casa. Es decir, hay muchas más, esto es como mucho más complejo que no solo saltar de un avión,
claro,
sino también el abrir las puertas de tu casa. Sí. Y Ceci te podrá contar que a ella le decían, no vaya a hacer eso, van a matar.
Imagínese.
A mí me decían, no le reciba comida, que lo van a envenenar, me decían. Va mucho más allá, y no es solo con Cecilia, sino que hay un montón de víctimas, las cuales, no sé, te pongo un ejemplo, hace poco me llamó una y me dijo, Juan, dame un segundo que te voy a pasar a mi nieto porque no quiere estudiar, y yo quiero que tú le cuentes lo que pasa cuando uno no estudia. Entonces fue a hablar con él y decir, hey, pelado, ¿usted quiere terminar en la cárcel como estuve yo? Estudie, hermano, haga esto. Mire, entonces, va mucho más allá de demostrar que sí se puede restaurar el tejido social y que... Y simplemente incluye cosas como quitarse el orgullo, pedir perdón y a la otra persona pues contemplar que
esto,
perdonar
esto la gente no lo entiende, pero esto además tiene un costo. No todos los exmilitares que han participado en este tipo de cosas tienen esta misma posición y quisieran que no hubiera uno que estuviera reconociendo y quisieran que una persona como Juan Esteban se quedara callado, y esto tiene que tener también un costo para su seguridad, ¿o no?
Sí, por supuesto, y la tiene, y tengo por ahí medidas de protección y demás, pero no, yo me muevo y me muevo en redes sociales, sí, también. Pero mira, en el momento en que yo he hablado con compañeros, con otros militares, y les he hecho entender que un resultado operacional gigantesco, porque te aclaro que yo soy un enamorado del ejército, y Cecilia lo sabe, y yo soy un enamorado del ejército, y considero que el ejército a mí me ha dado cosas maravillosas, y que está lleno de valor, de sacrificio, de lealtad, pero el problema es cuando gente como yo pone primero sus intereses personales, pone sus condecoraciones, sus permisos, y un montón de cosas a la vida de los demás. Pero si en el ejército comprendiéramos que un resultado operacional gigantesco, pero de una magnanimidad, es que una de las mujeres que perdió a su hermano, a sus hijos en falsos positivos, diga, ahora soy capaz de ver un camuflado, ahora soy capaz de entrar a un batallón, y ahora sé y soy consciente que hay militares que no, que, que la gran minoría fueron los que ejecutaron estas
sería el más positivos. Es un operativo importantísimo y muy valioso, miren.
Claro, entonces ahí es donde me empiezan a ver como, uy, o sea que usted sí está luchando por
claro,
por lavar la cara del ejército al menos un poco, o por tratar de yo también le he escrito una carta a mis soldados pidiéndoles perdón, no solo fue a las víctimas, y también sé que fui yo quien mancilló el honor del ejército. Pero bueno, no todo el mundo piensa así. Yo considero que es la manera de también reparar el daño que le hice al ejército a la institución, pero es cierto, no todo el mundo piensa así. Pues sí, he recibido amenazas por ahí, pero
Juan Esteban, sí, Cecilia, me he extendido un poco más de lo normal en esta entrevista para escucharlos, porque sé que la gente quería saber. Yo les agradezco de parte de toda la audiencia de Caracol Radio habernos abierto su corazón, habernos contado con tanta transparencia y con ese espíritu tan genuino de cambio, y en narrarnos ese salto hacia la reconciliación, ese salto hacia la construcción de una Colombia que tenemos que tener todos, no olvidar lo que pasó ni minimizarlo, pero sí comenzar a construir sobre ese pasado tan triste un futuro. Cecilia, muchas gracias, un abrazo grande para usted.
Gracias, igualmente, un abrazo, un feliz año para todos. Juanito, te quiero mucho, te mando un abrazote grandototote.
Ceci, yo más, eres de admirar. Y bueno, Ceci, yo creo que lo que habíamos hablado, llegó la hora que publiquemos ahí en redes sociales el salto que hicimos y que la
claro,
gente como lo hicimos.
Juan Esteban, una última cosa, ¿la gente dónde puede encontrarlo en redes sociales, la fundación, en fin?
Pues mira, la fundación está en Instagram como @fundacionfraterno, uh-huh, y el mío es juan.fraterno. Y bueno, yo creo que ya vamos a empezar a mostrar lo que hemos hecho, hemos empezado. Yo no he sido un businessman, no he sido muy 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 de mostrar, pero sí, Cecilia hace poco me dijo, hey, publiquemos lo que hicimos, publiquemos el salto que hicimos y que vean que sí se puede.
Claro.
Entonces bueno, vamos a empezar como a moverle a esto, no sé, en algún momento algún community manager o algo, pero...
Mucha suerte, Juan Esteban, muchas gracias. Creo que personas que han cometido errores y han hecho lo que usted hizo, le hacen muy bien al país reconociéndolo y trabajando por la construcción, como digo, de ese país de convivencia que tenemos que tener. Gracias, teniente, muy amable.
Muchas gracias a ustedes y a reparar que el mundo está muy dañado.